Bueno, bienvenidos a todos. La verdad que, como decía Daniel al principio, es un gran privilegio el poder estar aquí en esta mañana. Yo no sé si eres consciente de lo que nosotros podemos hacer hoy aquí. No sé si eres consciente de esa libertad que Dios nos ha dado para que tú y yo pudiéramos estar aquí alabando a nuestro Señor. Para que cuando elevamos estas canciones de, como decía, la alabanza, digno es el Cordero, nos imagináramos que estábamos juntamente con esa legión de ángeles que le cantamos a nuestro Señor día y noche. Mirad, y si tu corazón todavía no arde, precisamente por ese Dios autor precisamente esas canciones, yo te invito a que hoy, esta mañana, después de la predicación, después de que yo, con la ayuda de Dios, puedas ponerte, a lo mejor tu corazón arda, a lo mejor tu corazón quiera conocer cada día más de ese Dios al cual cantamos y adoramos. Al principal por el cual estamos aquí. Porque si tú y yo estamos aquí en esta mañana, no es a lo mejor porque nos guste, a lo mejor porque aquí hay aire acondicionado, porque podríamos estar en la playa o podríamos estar en la piscina, que hace un buen día. Pero tú has escogido lo mejor, que es estar hoy aquí. Y yo, con la ayuda de Dios y con el poder de su Espíritu Santo, quisiera hoy exponeros un tema. Quiero exponeros un fragmento de la palabra que para mí, en el transcurso de mi vida cristiana, me ha ayudado para que cuando llegan esos momentos de lucha, de desierto, momentos difíciles del caminar cristiano, yo pueda recordar que cuando le digo al Señor, miserable de mí, pueda decirle, levanto mis ojos y le digo, Señor, pero tú eres bueno, tú eres perfecto, tú estás conmigo. A ti se te da la alabanza, Señor. Y antes de pensar, quisiera hacer una oración para decirle a Él, precisamente, al autor de este libro maravilloso que es la Biblia, que me ayude a transmitiros el mensaje que tengo hoy. Padre, te quiero dar muchísimas gracias. Señor, te quiero dar gracias porque tú hoy nos permites, Señor, juntos, adorarte. Señor, nos das la libertad de poder estar aquí, Señor, y eres tú, Señor, el protagonista. Padre, tal vez nos hemos venido con preocupaciones, tal vez hemos tenido una semana difícil, Señor. Y este tiempecito que estamos aquí, Señor, es un oasis donde podemos beber de esa agua fresca y donde tú, Señor, nos da, Señor, ese aliento, ese ánimo, Señor, para continuar. Padre, ruego en el nombre de Jesús que me ayude, Señor, a transmitir tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo sea preparando, Señor, cada corazón, Señor, y que pongas en mi boca, Señor, aquello que tú tienes para esta tu iglesia. Gracias, papá, porque sé que tú estás aquí, Señor. Sé que tú nos amas. Sé que esta es tu iglesia, Señor, y que tú quieres hacer de nosotros cada día, Señor, hombres y mujeres, conforme a tu corazón. Te lo pido, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a tener listo, preparada la palabra en Romanos 7, capítulo 14 hasta el 25. Y antes de leerlo, yo quisiera comentaros de que, para los que me conocen, saben que mi testimonio de vida, mi encuentro con Dios, fue algo muy radical. Pasé en una noche de ser un hombre completamente muerto espiritualmente, un hombre completamente esclavizado por el pecado, por las adicciones, por miedos, por rencor, por odio, a pasar un hombre completamente nuevo por la gracia de Dios, cuando Él mismo vino a mi cuarto hace 11 años atrás y me llamó por mi nombre. Y vino a mí. Y oró en mi corazón y me arrepentí de todo mi pecado y reconocí que efectivamente era el único que me podía dar esa vida. Y entregué mi vida al Señor. Entregué mi vida hace 11 años. Completamente, radical. Completamente, en una noche. Y yo recuerdo que, como mucho nos ha pasado, tenía mi corazón que saltaba de alegría, de gozo, de plenitud, de llenura, porque había encontrado precisamente el propósito de mi existencia. Había dejado atrás todos esos temores, todos esos miedos, había dejado atrás todas esas adicciones, todo ese pecado. Y ahora el Señor de mi vida era Cristo. Y yo, en esos primeros pasos, para mí era, no cabía en mi mente, el que yo, que había sido ya regenerado por el poder del Espíritu, que había nacido de nuevo, que ya era una nueva persona, podía pecar. Yo decía, yo no voy a pecar más. Yo ya, vamos, me salen las alitas de ángeles y me voy para el cielo. Yo ya aborrezco el pecado, yo ya no volveré a pecar. Yo ya no volveré a caer en aquello que a lo mejor mi viejo hombre hacía. Yo ya no volveré a pecar porque lo único que hay en mi corazón es seguir a Cristo. Lo único que hay en mi corazón es servirle. Lo único que hay en mi corazón es orar, leer la palabra, pasar tiempo en la iglesia. Pero ¿sabes qué pasó? Un día me dice una hermana, muy sabiamente, me acuerdo aquí en la iglesia, me dice, Edwin, tengo que contarte algo. Lastimosamente en nuestro caminar cristiano tendremos un momento donde pecaremos y caeremos. Porque es así. Porque aún tenemos una carne que nos hace pecar. Aún tenemos una carne que, si no somos lo suficientemente dependientes de Dios, podemos pecar. Me acuerdo que yo salí de esa habitación enfadado. Y yo, ¿cómo puede ser? Yo no puedo pecar. Yo no quiero, o sea, no puedo pecar, además no quiero pecar. Porque es que yo soy un hijo de Dios. Yo me voy al cielo ahora mismo. Porque Cristo murió por mí, es por fe. Yo ya no puedo pecar. Yo lo amo tanto que ya no puedo pecar. Ya no quiero pecar. No más. Se acabó para mí esa vieja vida completamente y radicalmente. Pero lastimosamente, la realidad es otra. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú entregas tu vida a Cristo, cuando tú te rindes a Él con todo tu corazón y tú reconoces que Él es el único que realmente es el Señor de tu vida, cambia, te libra, te quita ataduras, te libra de cadenas, hay un proceso de santificación. Un proceso donde el Señor, nuestro Dios, nos va quitando todo ese lastre que todavía hay en nuestro corazón, ese pecado que todavía anida en nuestro interior y que nos hace a veces hacer cosas que nuestro corazón y nuestro espíritu no quiere, pero que las hace. Y tener presente esta realidad hace que vivas una vida cristiana completamente preparado y con los oídos atentos. ¿Para qué? Para que precisamente en esos momentos donde tu carne, tu ser, tu viejo hombre quiere pecar, tú le digas, no, yo soy un hijo de Dios. Él ya murió por mí en la cruz y me ha hecho libre. Y como os decía, en nuestro caminar cristiano, te encuentras en momentos complicados de nuestra vida. Momentos de desierto, momentos donde realmente eres acechado por el viejo hombre. Y cuando lees en la palabra de que esa lucha no solamente la has librado tú o la libras tú y yo, También hubo un hombre que también lo plasmó, lo escribió en la palabra de Dios, para que viéramos que precisamente no éramos un caso raro, un caso aislado. Y ese es Pablo. Cuando escribió a los Romanos, en el capítulo 7, del versículo 14 al 25, dice: porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Así, lo que no quiero hacer, eso hago. Estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo en la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo en otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con el otro, con la carne, a la ley del pecado. Tremendo. Tremendo que Pablo diga esto en este capítulo. Precisamente venir de escribir antes, un capítulo anterior, que hablaba de la libertad, que ya no éramos esclavos del pecado. ¿Y cómo es que Pablo, aquí en este capítulo, habla de que todavía hay en nosotros esa lucha interior que quiere hacer lo bueno, pero que no lo hace, sino que todo lo contrario, hace lo que no quiere? Eso es lo que dice Pablo. Pero no se queda ahí, porque luego está el capítulo 8, donde dice que hay una libertad absoluta en el poder del Espíritu Santo. O sea que este capítulo tiene su sentido de ser en el momento exacto donde el Espíritu Santo le ha dicho a Pablo que lo pusiera, que lo escribiera. Así que yo te voy a decir varias cosas de frente a este pasaje. Primero, la realidad del conflicto. Pablo empieza reconociendo algo muy importante: la ley es buena. No hay problema con la ley, el problema está en mí. La ley lo que hace es mostrar el pecado que hay en mí. Nos deleitamos en la ley de Dios, como dice en Salmo 19:8. Los preceptos del Señor son rectos, que alegra el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Realmente la ley es buena, porque por medio de la ley es que nosotros conocemos qué es el pecado. Y nosotros sabemos, como hijos de Dios, que la ley de Dios es un deleite para nuestra alma, porque precisamente viene de Él y Él es perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? Un ejemplo que me gustó mucho. Mirad, vas al médico, ¿vale? Y el médico te dice: mira, tienes cáncer. ¿Las palabras del médico son las malas o realmente el cáncer que hay en ti, que haya hecho metástasis en ti? Eso es el pecado. La ley de Dios simplemente nos muestra nuestra naturaleza pecaminosa. Y por tanto es esa lucha que tenemos cada día con ello. Porque en el momento de que Dios y el Espíritu Santo empiezan a morar en nosotros, ya no somos gobernados por esa ley, sino por la ley del Espíritu que nos da la libertad. Pero aún quedan esos resquicios en nuestra vida. Él dice: soy carnal. No está diciendo que no es cristiano. Está reconociendo que, aunque ha nacido de nuevo, todavía vive en un cuerpo marcado por la debilidad. Esta lucha no significa que no eres salvo, significa que estás vivo espiritualmente. El que no tiene esta lucha está cómodo en el pecado, pero el que ha nacido de nuevo siente esta guerra. Ahora yo te pregunto, a ti que estás hoy en esta mañana, ¿luchas contra el pecado? ¿Luchas contra aquello que sabes que está mal? ¿O te da igual? Cada día que te levantas dices, Señor, ayúdame para no pecar. Ayúdame, Señor, para no caer en tentación. Y si pecas, te arrepientes y lloras amargamente porque sabes que has pecado contra el Dios que te ama. Si es así, bienvenido al club. Estamos en guerra, una guerra de santidad, de buscar a Dios, de dejar a nuestra carne doblegada en el poder del Espíritu de Dios que mora en ti y en mí. Y esa lucha que tú tienes es una buena señal de que estás por el camino correcto. Y esa lucha no va a acabar sino hasta que nuestro cuerpo sea glorificado o el Señor nos llame a su presencia. En el versículo 18 y 20, aquí Pablo nos muestra la paradoja del cristiano. Hacer lo correcto, pero termino haciendo lo contrario. Liberado del dominio del pecado, pero no de su presencia. Aunque el cristiano ha sido libertado de la esclavitud del pecado, en Romanos 6, el pecado sigue morando en él. No hay un paso de guerra, no hay un paso de guerra a paz, sino una nueva guerra. Eso mismo Pablo dice, eso Pablo dice en Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. ¿Cuántas veces nos proponemos a buscar más intencionalmente de nuestro Señor? Por ejemplo, este verano sí que voy a hacer el plan de lectura. Este verano sí que voy a hacer el plan de lectura que nuestro pastor nos ha dicho y nos ha animado con tanta insistencia. Y ese mismo día llegamos con todo ese ímpetu a casa. Bueno, ahora sí, voy a empezar, este verano sí que lo voy a hacer. Uy, en 2 meses voy a leer todo el Nuevo Testamento. Mira, ya tenía ganas de leerlo. Pero empiezas y ves que no es un capítulo, sino que a lo mejor son 3 capítulos por día, 4 capítulos. Y ya tu carne, tu pereza, ese pecado que hay en ti, ya te dice, no, ¿vas a leer 3, 4 capítulos diarios? ¿Qué va? Mejor vete a Netflix y te pegas 4 horas viéndote una serie. O coge el móvil y ponte a ver TikTok, Instagram, redes sociales por 5 o 6 horas. Pero leer 3 capítulos de la palabra cada día, esa es la guerra que tenemos. Y he puesto un ejemplo muy ilustrativo de lo que significa esa guerra. Porque realmente tú sabes que leer la palabra es bueno. Tú sabes que el pastor cuando te dice, lee la palabra porque eso te trae bendición, tú sabes que es así y dices, amén, amén. Pero cuando llegas a tu casa, tú entusiasmado, coges la Biblia, ¡qué pereza! ¿Sí o no? Es así. Yo no te estoy inventando porque yo lo padezco, yo lo vivo. Yo no te estoy diciendo de nada lo que una persona, no, yo lo vivo. ¿Tú crees que no me cuesta coger la palabra cada día y leerla 3, 4 capítulos? Para mí eso es un reto. Es un reto tremendo porque soy un pésimo, pésimo lector. No me gusta leer. De verdad no me gusta leer porque soy más de ver, soy más de escuchar. Pero ponerme a lo mejor 1 hora, 15 minutos, 20 minutos me cuesta barbaridad. Pero ahí está. Ahí está en ese momento de guerra donde tú vas a tener la victoria o vas a tener la derrota. Ahí es donde tú le dices a tu carne, carne, ya no me gobiernas. Carne, ya no. Es el Espíritu y Dios quiere que yo lea la palabra para que realmente tú empiezas a orar y a morar y enseñarme lo que tú tienes. Y no lo hago por el pastor, no lo hago para quedar bien, lo hago porque te quiero conocer y porque eso es bueno para mi vida, es bueno para mi alma, es bueno para mi espíritu y porque quiero realmente conocerte a ti. Pero eso te pasa si realmente eres un hijo de Dios y has nacido de nuevo y estás en un encuentro con Cristo, si no, simplemente serán esfuerzos humanos. Amigo mío, hermana mía, esto que estamos hablando hoy aquí es para los hijos de Dios, los que han nacido, los que han tenido un encuentro con Cristo. Si tú no has tenido un encuentro con Cristo, esto es nada para ti, porque no tienes estas luchas. La lucha la vivimos aquellos que hemos dicho: Señor, te acepto como mi Señor y mi Salvador, ven a mi vida, quiero hacer tu voluntad. Esa lucha la vivimos tú y yo cada día. No el incrédulo, no el inconverso, no el que está fuera de esta iglesia, no el que está ahí totalmente esclavizado por las adicciones. Esta guerra la vimos tú y yo, amigo mío. ¿Significa esto que somos hipócritas? No. Significa que somos hijos de Dios en proceso de santificación. La respuesta normal de un cristiano ante esta lucha es amar la ley de Dios, aborrecer el pecado cometido y sentirse miserable, lo que demuestra una verdadera regeneración. El cristiano cae, pero se levanta. El cristiano falla, pero se arrepiente. Y aquí es cuando Pablo, en un momento, cuando tiene esa lucha con su carne, con su espíritu, esa lucha que tú y yo vivimos, dice en el versículo 24: miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, que no puedo, que cedo ante el pecado. ¿Quién me puede ayudar? Miserable de mí, que no puedo hacer lo que desea mi corazón. Miserable de mí, ¿qué esperanza hay? Si realmente no quiero, no hago lo que quiero y anhelo hacer. Miserable de mí. Mirad, en todas las traducciones que he buscado, siempre Pablo hace una expresión de lo más profundo de su corazón para demostrar precisamente el deseo que él tiene de agradar a Dios, de cumplir la ley, de deleitarse, de hacer lo que realmente desea su espíritu. Miserable de mí. No sé si se ha exclamado en algún momento: miserable de mí, que soy pecador, yo sí lo he hecho. Yo sí he llegado a momentos en mi vida donde he dicho: miserable de mí, ayúdame, Señor, yo no puedo. Mirad, este clamor es de alguien que odia su pecado y anhela libertad. No es una queja vacía, es una oración desesperada. Y quizás tú también estés aquí hoy cansado de caer una y otra vez. Déjame decirte algo. Pablo también pasó por ahí. Yo también he pasado por ahí. Pero ¿sabes algo? Hay una gran noticia. Hay una gran esperanza. Que dice en el versículo 25: gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Oh Dios, si no lo tuviéramos a Él, ¿qué sería de nosotros? Si Él no nos hubiera rescatado, ¿dónde estaríamos? Si Él no nos ayuda en esos momentos de lucha contra nuestra carne, contra nuestro pecado, ¿qué sería de nosotros? Jesús murió en una cruz por ti y por mí, para darnos precisamente esa libertad de pecado. La esperanza está en Cristo. Y mirad, y si tú eres Y si tú piensas que vas a poder vencer la lucha contra el pecado tú solo, vas apañado. No puedes. Si Jesucristo no está en ti, si el Espíritu de Dios no está en ti gobernando tu alma y tu corazón cada día, vas a perder la batalla una y otra vez. Y muchas veces perdemos esas batallas contra el pecado porque lo hacemos a nuestra manera, en nuestras fuerzas. Pero cuando tú te vienes a Cristo, cuando tú vienes a la cruz y le dices: Señor, miserable soy, que he pecado contra ti, pero me arrepiento, Señor, de todo corazón, y ayúdame por favor a no volver a caer. ¿Qué hace Cristo? ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hace nuestro Dios? ¿Te cierra la puerta y te dice otra vez aquí? ¿O realmente abre sus brazos y te dice: hijo mío, ven aquí, vamos a llorar juntos? Cuando entendemos que el Dios que tú y yo creemos, el Dios que tú y yo amamos, el que nos ha dado esperanza, el que lo ha dado todo por nosotros, el que ha enviado a su Hijo Jesús a morir en la cruz, cuando ya entendemos de que no es un Dios que está ahí en el trono esperando que tú y yo metamos la pata para lanzarnos un rayo, cuando tú entiendas de que ese Dios misericordioso, amoroso, está ahí dispuesto a escucharte cuando tu alma no puede más, cuando vienes en arrepentimiento a Él, Él no te echa fuera. Él te coge en sus brazos, te perdona, te calma y te consuela. Y te quita y te sana esas heridas que a lo mejor has tenido. Y te dice otra vez: vuelve a la guerra. Pero tranquilo, esa guerra ya ha sido ganada en la cruz del Calvario por Cristo. Y esa es nuestra esperanza. Y esa es nuestra esperanza. Él no solo te perdona, Él te transforma. Puede que todavía luches, pero ya no eres esclavo del pecado. Escucha atentamente. Ya no eres esclavo del pecado. Eres libre. Porque tú fuiste comprado con un precio muy alto, que es la sangre de Cristo. Y tú ya le perteneces a Dios. Y Él es el principal. Él es el que más quiere que tú vivas una vida de santidad. Que tú no peques. Porque Él está contigo. Porque Él es tu Padre. Porque tú le perteneces a Él. Mirad, la persona descrita en Romanos 7, 14, 25 odia el pecado, desea hacer lo bueno, en su interior se deleita en la ley de Dios y lamenta profundamente sus pecados y da gracias a Dios por su liberación. Mirad, y este pasaje podría terminar ahí. Y este capítulo podría terminar ahí, pero ¿sabes algo? Empieza un nuevo capítulo, en el capítulo 8, versículo 1. Dice: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8, 9 dice: sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Y Romanos 8, 14, 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para pecado. Una esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que Él también que seamos glorificados con Él. Hermano, hermano mío, hermana mía, ya no eres esclavo, eres libre en el poder del Espíritu de Dios. Podrás caer, pero te levantas y le pides perdón a Dios y sí, continúas. Podrás tener esas luchas, pero sabes que el fin es glorioso. La ley de Dios es perfecta y muestra el pecado que aún hay en nosotros. El hecho que caigamos en pecado no significa que no somos cristianos, sino que estamos en proceso de santificación. El verdadero Hijo de Dios anhela hacer la voluntad de Dios, pero cuando no la hace, le duele profundamente. No vivimos en pecado, vivimos en victoria ganada en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Esta lucha que vivimos no es una señal de derrota, es una señal de que estamos vivos en Cristo. El incrédulo no lucha con su pecado, lo justifica, pero el creyente lo combate. Y mirad, os voy a dar una pequeña ayuda que viene un pastor que me gusta mucho, y él pone este acróstico, que es roca, roca con doble A al final. La primera, que es la R, dice: reconoce que has pecado. Luego, ora a Dios y clama por su ayuda. Confía en el Señor, que te dará la salida para que puedas resistir en esos momentos de lucha. Y actúa haciendo lo que debes hacer como creyente, a pesar de la lucha, y agradece a Dios por su gracia y perdón en Cristo. Hermanos míos, es una guerra, pero que ya Cristo la venció y tenemos batallas por delante. Pero ánimo, vale la pena, de verdad, vale la pena. Y esta guerra contra el pecado, con la lucha interior que hay en nosotros, no es fácil, pero que tenemos que actuar en consecuencia para poder precisamente tener la victoria para Cristo. Y no nos podemos dejar a un lado. Es que es muy difícil y no puedo, ¿no? Ser padre también es difícil, y por eso no voy a dejar a mis niñas en adopción. Es difícil, pero cuando estás en Cristo, cuando el Espíritu de Dios mora en ti, te da la victoria.